Bienvenido a un espacio para... El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los internautas de Colombia, de Bogotá y del mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad de Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un programa que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y hoy, pues nos acompaña en la mesa, ya están comenzando a conectarse. Hola, Diego Mesa, director de Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Ángela, un gusto saludarte, un saludo para Nelson, a los compañeros de mesa que se van integrando poco a poco, y bueno, pues como siempre, feliz de estar en este espacio que nos reúne todos los viernes.
Dieguito, creo que me equivoqué con tu cargo. Uno le contamos a los oyentes qué lideras, y para que siempre hagamos un refresh de la importancia de los miembros de la mesa de Planeta Sostenible.
Claro que sí. Actualmente yo estoy al frente de la Red de Valor Compartido, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de Estados Iberoamericanos, iniciativa que desde su creación, desde el 2016, lo que ha buscado es consolidar una red conformada por universidades, empresas y diferentes aliados en torno al tema de valor compartido. Entonces, en esta gran iniciativa, pues realmente contamos con grandes aliados, como lo son Pacto Global, Foro de Presidentes, Esentia, bueno, entre otros grandes, donde en cada, digamos, objetivo que trazamos anualmente, trabajamos en temas de valor compartido, en diferentes líneas de investigación, proyectos, congresos, bueno, una serie de estrategias que en el pasar de los años, pues han sido importantes para ir, como digo yo siempre, evangelizando en el concepto de sostenibilidad y valor compartido. Entonces, bueno, pues eso es la red de valor compartido.
Te voy a preguntar algo que yo sé que muchos oyentes se pueden estar preguntando, pero ¿qué es valor compartido?
Bueno, muy bien, pues el valor compartido, digamos que no puedo olvidar la referencia de Michael Porter. Digamos que es una estrategia que Michael Porter ya desde hace varios años ha venido, digamos, trabajando, en el sentido de cómo las organizaciones han venido migrando de diferentes estrategias, pasando un poco desde la filantropía, la responsabilidad social, y ahora el valor compartido, que para ponerlo en términos sencillos es las empresas actualmente, pues obviamente tienen que seguir trabajando en su objeto social, pero no se pueden olvidar de dos componentes que son muy importantes. Uno de ellos es mi impacto como organización. Efectivamente, pues tiene un impacto económico, pero a la par de este impacto, pues está ese impacto ambiental y social. Estos dos, obviamente, han generado que las empresas empiecen a adoptar un modelo donde en ese crecimiento, pues obviamente estemos incorporando a la sociedad, y no en el sentido, digamos, filosófico, sino donde yo opero, pues tengo que trabajar con la comunidad donde opero, porque obviamente la estoy impactando, y involucrarlo a mi cadena. Y efectivamente, cualquier tema que yo haga, desde la prestación de un servicio o la creación de un producto, pues está generando un impacto ambiental. Entonces tengo que empezar a mitigar cómo yo en estrategia trabajo para que ese impacto sea menor y garantice obviamente esa sostenibilidad de los recursos y pues una serie de elementos que son importantes. Eso es el valor compartido, esa triple cuenta de lo económico, social y ambiental.
En un win-win o un gana-gana entre comunidades, entorno y organizaciones. Siendo así, pues vamos a seguir saludando a nuestros miembros de la mesa el día de hoy. Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global, iniciativa de Naciones Unidas en Colombia. Jefe, ¿cómo está?
Muy bien, Ángela. Aquí una actividad simultánea con TI, pero muy agradecido de estar con ustedes en el día de hoy con este par de maravillosos invitados que tiene el programa en el día de hoy. Un gran abrazo a todos quienes nos escuchan.
Muchísimas gracias y pues como siempre, a honrar a estas personas que hacen realidad este programa. Y si es así, Nelson Duarte, un saludo, gracias por hacer magia y por ayudarnos a hacer un programa de calidad, con excelencia, para poder visibilizar las experiencias de sostenibilidad. ¿Cómo estás, Nelson?
Hola, Ángela, un saludo muy especial para todos nuestros internautas que hasta ahora están conectados con Planeta Sostenible. Bienvenidos a todos nuestros invitados, al doctor Mauricio, a Diego, a Mónica y a Ángela. Muchas gracias.
Gracias, Nelson, y siempre gratitud total por de verdad aportar a esta con tu rol, con tu conocimiento, para poder construir un programa que están escuchando muchas organizaciones, muchos académicos, muchas personas para aprender de sostenibilidad. Y quien les habla, Ángela María Gómez, directora de comunicaciones de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urrosarioradio.co y también nos pueden encontrar todos los programas en la página de www.pactoglobal-medio-colombia.org y a través de todas las plataformas digitales. Siendo así, pues Nelson, si nos ayudas con la primera sección, Trending Tips.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Bueno, entonces, antes de ir con nuestra invitada, yo voy a darle un contexto. Coincide esta invitación a la invitada que les vamos a presentar con un informe que se entregó esta semana de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP, donde habla sobre los hallazgos de la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios que se está realizando cada año. Y uno de los resultados más destacados del estudio son las evidentes brechas salariales por género. El informe muestra una radiografía de la situación salarial en Colombia con data de más de 1.200 compañías de todos los tamaños en los 32 departamentos del país y señala, por ejemplo, que un hombre en un cargo de alta gerencia devenga hasta un 36% más de salario que una mujer. Asimismo, ocurre con todos los niveles organizacionales. Un hombre en gerencia media recibe un 13% más que una mujer y un hombre como profesional senior le pagan un 8% más que una mujer y a un profesional junior un 4% más, a un técnico un 6% más y al personal base masculino hasta un 24% más. Según lo afirmó Mónica García Espinel, directora ejecutiva de ACRIP, es una lástima que en el país continúen existiendo brechas profesionales y salariales entre hombres y mujeres, aun cuando las responsabilidades son las mismas y las condiciones de trabajo a veces son incluso más complejas para las mujeres. Entonces, siendo así, vamos a hablar un poco de qué está pasando en temas de equidad de género, porque nos honra tener a Mónica Cortés por segunda vez en Planeta Sostenible. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Ángela querida, un gustazo también para toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por volverme a invitar, feliz en este espacio. A Mauricio un gran saludo, a Diego también y a Nelson.
Muchísimas gracias. Vamos a recordarles un poco, de Mónica Cortés, decía mucho porque es que uno la googlea en redes sociales y, oh, Dios mío, es una mujer increíble con una experiencia y una trayectoria de años. Entonces voy a decir tres o cuatro cosas acá que me parecen supremamente relevantes. Mónica es directora ejecutiva de Equilatera, co-creadora del modelo de igualdad de género que se desarrolló en relación con la OIT, modelo global de género para empresas y su cadena de suministro. Es formadora experta en management en género y empresas para SCORE de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, consultora internacional. Bueno, imagínense, ya ha estado vinculada a organizaciones como Pavimentos Colombia, Unilever, Constructora Praf, Constructora Colpatria, Embajada del Reino Unido, en fin. Yo creo que nos vamos de una vez a compartir todo ese conocimiento con ustedes y la primera pregunta es, Mónica, ¿qué significa para ti? ¿Cómo le podemos explicar los retos de estos resultados que acabo de leer, del informe que salió, que es una constante, a la gente? ¿Por qué nos tiene que interesar saber esto y buscar el tema de equidad?
Sí, gracias, Ángela. Pues hay varias, digamos, determinantes que generan que se decida se genere esta situación de desigualdad, digamos que es injusta en muchos casos, que no tiene causa objetiva, porque frente al mismo nivel educativo, frente a mujeres colombianas que hacen todo el esfuerzo por terminar sus colegios o terminar sus técnicas tecnológicas, sus carreras universitarias o hacer sus maestrías, hay datos que muestran que la mujer entre más estudia, más brecha salarial tiene. Como ves en la data, se hace una U. Las bases operativas tienen un 24% de brecha salarial en detrimento de las mujeres y la alta gerencia tiene una brecha salarial del 36%, si te das cuenta es como una U. Y en los cargos medios, aunque hay brechas salariales, son un poco menores, aunque no las deseables. Yo creo que no hay un buen ambiente laboral si uno se siente remunerado de manera diferente. Yo creo que hay varios retos que las empresas tienen que empezar a revisar. Uno es perder el miedo a hacerse sus propios análisis de brecha salarial. A veces las mismas empresas no saben qué tipos de brechas salariales pueden tener adentro de sus empresas, porque a veces pasa que cuando se dan cuenta se les generó una brecha salarial y no saben y no la han identificado, ¿de acuerdo? Entonces es un estudio interesantísimo porque de 1.200 empresas ya nos muestra una tendencia importante. Entonces la primera cosa es que es mejor saber que no saber. Es bueno hacer análisis con enfoque de género de los temas salariales en nuestras empresas, uno. Dos, hay otros aspectos en el mundo empresarial y es que tomó mucho camino que en las hojas de vida se le estén pidiendo a los hombres y a las mujeres poner el sueldo, los salarios que ganaban en el anterior trabajo. Eso es un elemento que el Foro Económico Global ha mostrado que perpetúa la brecha salarial. Y es, si usted pide cuánto ganaba la persona en el anterior salario, en el anterior trabajo, pues usted lo perpetúa porque son mujeres que seguramente vienen con brechas salariales. Entonces, romper esa práctica de estar pidiendo cuánto ganaba la persona en los trabajos anteriores puede servir mucho. Tenemos también otro aspecto y es que la carga del cuidado está mal distribuida en casi todo el planeta. Colombia pues no es ajena a este desbalance de la carga del cuidado. ¿A qué me refiero? A lo doméstico. ¿Quién hace ese cuidado indirecto? Lavar platos, pagar facturas, sacar al perro, hacer mercado, cocinar, todas esas cosas. Más el cuidado directo que tiene que ver con el cuidado de las personas, ¿verdad? Esa carga está muy encima de las mujeres y menos de los hombres. La data nos dice que más de 7 horas en promedio gastan las mujeres, o sea, casi una jornada laboral, trabajando en trabajo no remunerado, y 3 horas los hombres. Eso tiene y genera asimetrías en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Yo no sé si a nuestra audiencia alguna vez, y eso se ha vuelto normal en nuestro país, le preguntan si tiene hijos. si tiene hijas a cargo, qué personas tienen a cargo, si van a ofertar incondicionalidad a la empresa, si yo te puedo llamar desde las 6 de la mañana y te vas a quedar hasta la milla extra, hasta las 10, 11 de la noche laborando para mí. Eso genera asimetrías porque los hombres están más dispuestos a aceptar esas condiciones que las mujeres. Estamos menos dispuestas a romper el vínculo familiar y a negociar la carga. Entonces eso está generando que a las mujeres les oferten menos porque se consideran menos incondicionales a la empresa. Si los hombres empezaran a ser más partícipes de la carga del cuidado, pues seguramente la asimetría también se rompe. Me encanta el estudio porque nos hacía falta un detalle mayor del sector privado. 36% es una cifra muy fuerte. Hay estudios que muestran que este ya puede llegar al 36% o casi al 50% en cuanto que hay una penalización de la maternidad. Hay mujeres que pueden llegar hasta tener brechas del 50% frente a su colega hombre, porque cuando le preguntan si tiene hijos e hijas, la empresa inmediatamente toma decisiones frente a estas, digamos, sesgos, frente a la incondicionalidad o no al trabajo. Entonces, el 36% puede subir por muchas razones, entre esas la penalización de la maternidad. Hay estudios que muestran que las mujeres sin hijos y las mujeres con hijos también tienen brecha salarial interna.
Diego.
Pues Mónica, un gusto compartir hoy con usted en la mesa. Y yo, digamos que en la medida que has ido narrando el tema, hay una situación que me parece compleja y lo se ha mencionado. Parte de esa baja participación o de esa brecha, pues hay una responsabilidad en los hombres, en el sentido que no se han abierto los espacios para que la mujer también, digamos, se pueda empezar a generar, digamos, ese crecimiento paralelo, equitativo. Y la pregunta va encaminada, Mónica, hacia cuál es el reto que tenemos nosotros, cerrémoslo a nuestro territorio Colombia, que culturalmente es machista, y evidentemente pareciera una situación cómoda de seguir patrocinando que exista esa brecha, y cómo lograr esa participación, porque evidentemente la tarea del hombre desde la base del hogar pues tiene la misma responsabilidad en la crianza de los hijos, en el mantenimiento del hogar. Eso no puede ser un esquema machista, es que ese es un tema de la mujer, pues porque lo digo porque uno lo dice con conocimiento de causa. Pues yo en ese proceso he coayudado paralelamente en mi hogar y lo hago de una manera desinteresada, siendo consciente del desarrollo profesional de mi esposa, que ambos tenemos las mismas capacidades, oportunidades. Ahora es cómo hacemos para que más del gremio masculino pensemos de esta forma y podamos evidentemente ayudar en que ese desarrollo equitativo se dé.
Hay una autora, Claudia Goldin, americana, que ha estudiado los temas de las brechas salariales, y dice, ella considera que a veces son verdades de perogrullo, ¿no? Es que entre más hombres que quieran paternar, entre más hombres que quieran ser parte de la vida de sus familias, sea que tengan o no hijos, estén más dispuestos a conciliar mejor su vida privada con su vida laboral, digamos, la brecha se va a cerrar. Porque son hombres que no van a querer ofertarle esa incondicionalidad a la empresa. Diego, yo siempre he tenido un asunto con los hombres que consideran y han entrado en ese rol de género tan profundo, y es que yo soy el proveedor del hogar, ¿sí? Y yo soy la autoridad del hogar, y como proveedor del hogar, pues delego todo el tema de la familia en manos de mi pareja, ¿verdad? Eso tiene riesgos porque los hombres, cuando aceptan ese rol, pues están muy dispuestos a llegar a las 6 de la mañana a la empresa, porque entonces la reunión hay que hacerla a las 6. O sea, pareciera que las empresas fueran salas de urgencia, ERs, ¿no? Hay que estar a las 6 de la mañana, yo no sé por qué, y hay que salir lo más tarde posible, 11, 12 de la noche, si es posible, ¿verdad? Es como si el mundo empresarial estuviera siempre en sala de emergencia. Yo creo que el mundo empresarial tiene que darse una sentada consciente de por qué es que estamos exigiendo o por qué sobrevaloramos esa llegada temprano y la llegada y la salida muy tarde. Yo creo que hay un problema de administración del tiempo o algo le está pasando a nuestro trabajador y trabajadora que se quiere quedar muchas horas en la empresa. ¿Sí? Entonces, a los hombres, ¿qué les diría? Recuperen su vida. A las 6 de la mañana deberían estarse levantando, desayunando, acompañando a sus chiquitos, con o sin pareja, si están divorciados, en su tiempo con sus hijos, y si no lo están también, y si no tienen hijos, pues dedíquense, vayan al gimnasio, hagan algo por su vida personal, sus vínculos. El trabajo tiene que lograr, y eso creo que esta nueva ley del respiro laboral nos va a ayudar mucho, empezar a modular la vida y para bien de los hombres. Porque los hombres que han asumido, el otro día conocí a un amigo mío, con tantos dolores, sus hijos muy agresivos con él, él muy adolorido, dijo, yo di toda la vida, trabajé como un burro para reventarme, y salía a las 5:30 de la mañana, volví a las 12, yo le di todo el bienestar que pude. Yo no lo quería hacer sufrir más, pero yo le dije, pero entonces, es que la plata no compra el amor. Entonces, a los hombres que nos están oyendo, construir empresas que sean más solidarias en la vida de los hombres, que entiendan que tienen que llegar a las 8 de la mañana, porque es que él tiene que levantarse, tiene que bañarse, tiene que desayunar, tiene que quedarse con su gente, tiene que llegar feliz al trabajo a la hora que se haya determinado, si es a las 7 y jornada más corta, pero que vuelvan a la vida. La vida no es solo el trabajo. Que esa modulación es tan importante en la vida de las mujeres, pero más importante en la vida de los hombres. Y este señor, finalmente, es muchas de las historias de muchos de los hombres, termina separado, luego lo volvieron a aceptar en la casa, muy derrumbado ya en su etapa pensional, porque no construyó vínculo, porque dedicó toda su vida al mundo laboral, al mundo del trabajo. Entonces, una primera cosa es que los hombres reflexionen. Y la segunda es que hay varios retos con los salarios. Revisen, hagan estudios, así sean muy confidenciales al interior, para que vean dónde hay brechas. Hacer justa la vida de la gente en temas salariales es muy importante. Yo sé que se habla del salario emocional, pero remunerar bien también es importante. Entonces, yo creo que a nivel de Estado, la ley de igualdad salarial se quedó sin reglamentar. Nuestra ley de igualdad salarial, pues que reconoce que tenemos el convenio 100 del año 51, del año 51, ¿no? Estoy hablando de 1951. Habla de la decisión a nivel global de la igualdad salarial. Tiene su expresión en nuestra ley del año 2011, pero sigue sin reglamentar. Necesitamos mejorar el marco legal en cuanto a la igualdad salarial en Colombia, ¿sí? Y necesitamos áreas de talento humano mucho más consolidadas para entender que eso produce desigualdad. Ya no podemos seguir diciendo, aquí tenemos la data, tenemos el problema, pero tenemos que hacer empresa, sociedad y Estado una articulación para reducir la brecha. Pues es mi punto de vista, Diego.
Y me encanta, y nos encanta, creo, no sé, sí. Pues sí coincidimos con Diego.
De acuerdo. Ahí quedan reflexiones, unos verbos de compromiso, de reconexión, de igualdad, de equidad, y bueno, pues estos términos, pues realmente lo que nos ayuda, ahora podemos hablar, Ángela, de una sostenibilidad desde el punto de vista interno del núcleo familiar y de las igualdades.
Siendo así, como se titula el programa de hoy, Sostenibilidad, es hablar de equidad de género y también de democracia, que lo haremos con nuestro próximo invitado. Y ya para ir cerrando, recordemos ODS-5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, en donde tenemos que poner fin a todas las formas de discriminación, en donde tenemos que eliminar todas las formas de violencia, en donde tenemos que reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado, y tenemos que garantizar un acceso universal a también lo que es la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. ODS-5, igualdad de género. Mónica, un mensaje de cierre a las organizaciones y a las personas que nos están escuchando.
Mensaje para las organizaciones, para las empresas es: uno, ayúdenle a los hombres a vincularse más con su familia, con la familia que hayan compuesto, diversa en todas las composiciones que hay en Colombia. Ayúdenles. No les exijan esa milla extra tan decididamente y esa incondicionalidad al trabajo. Ayúdenle a ser parte de la familia, uno. Dos, háganse estudios de brechas salariales con enfoque de género. Háganlo interno, conozcan cómo está su situación de igualdad salarial, porque por ahí también estamos hablando de mejor ambiente laboral. Yo no creo que haya una mujer contenta con que su colega hombre, que está en el mismo nivel de cargo, gane o el 36% más, o el 28% más, o el 12%. No estamos contentas con eso. Esa es la realidad. Eso produce paz cotidiana en la empresa, refuerza el arte del buen vivir en la empresa, también es remunerar bien. Y tercero, a los estados, yo creo que hay que empezar a pensar que esa ley de igualdad salarial, así como ya ha avanzado Perú, tenemos que reglamentarla, tenemos que crear un marco mucho más serio en torno a que se cumpla, porque si no, necesitamos marco legal, pero también conciencia, no vamos a reducir esta data que no es muy agradable, ¿no? Ese es el mensaje final. Tenemos que hacer un acuerdo como sociedad para cambiar esta tendencia.
O si seguimos así, más de 150 años para llegar a la equidad de género en el mundo y no es justo. No es justo que además seres tan inteligentes como somos los humanos, que hemos hecho tantas cosas, que ya llegamos a Marte, que ya llegamos a la Luna. ¿Por qué no podemos arreglar las cosas primero aquí en el planeta Tierra? Mónica, ¿cómo te pueden contactar nuestros oyentes? Seguramente nos van a escribir, ay, yo quiero hablar con Mónica, quiero saber qué hace, por favor, me interesa traerla, hablar con ella, que haga unos consultorías en mi organización. ¿Cómo podemos contactarte?
Nosotros tenemos una página web, www.equilatera.com.co. Nuestro email es info@equilatera.com.co o al teléfono 310-349-5388. Con todo gusto.
Mónica Cortés, mil gracias por ser parte, porque yo creo que vas a ser parte, esta será la segunda de muchas invitaciones a Planeta Sostenible, de compartirnos ese conocimiento, de inspirar y de conectar con esa narrativa que necesitamos, para que la gente pueda decir, uy, sí, es por ahí, uy, sí, eso está pasando, porque a veces la cotidianidad se nos convierte en un paisaje, y en un paisaje obligatorio, y algo pasa que no queremos cambiar este paisaje que ha sido un paradigma. Gracias, Mónica, por estar en nuestro programa Planeta Sostenible.
A ustedes muchas gracias al Pacto Global, al programa Planeta Sostenible, a Diego, porque siempre me hace unas preguntas retadoras, también, Mauricio, siempre un gusto verte, saludarte, y bueno, muchas gracias, Nelson, por todo el apoyo. Yo me pongo igual mis gafas de género, ahí me voy.
Gracias. Muy linda la gafa, chévere.
Me encanta.
Chao, chao.
Un abrazo.
Quiero
gracias
mucho.
Por todo.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, Diego, ya se nos corre el tiempo y se nos viene también un súper invitado. Mónica, ¿verdad? Es increíble. Me encanta escuchar mujeres así tan inteligentes, tan pilas, que están cambiando nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué te parece, Diego?
No, total, pues es que necesitamos más inspiradores para seguir transformando las acciones y lo que estamos buscando. Entonces creo que tenemos que clonar más personalidades como Mónica.
Ay, me encanta, y las tenemos que ir buscando, Diego, tenemos que hacer la tarea en Planeta Sostenible de seguir investigando quién es un líder, quién está rompiendo el paradigma en Colombia y en el mundo, para que podamos construir con ellos esta apuesta por la sostenibilidad. Diego, rápidamente, nos vamos con la noticia de Nutres y después con nuestro invitado Moisés Naid. Si quieres, puedes iniciar con la noticia.
Claro que sí, pues bueno, dentro de todas estas preocupaciones que tenemos actualmente, pues el tema de emisiones, de reducción de emisiones, pues es un punto complicado, y bueno, pues en ese sentido, el grupo Nutresa pues hace parte del Programa Nacional de Carbono y Neutralidad del Medio Ambiente. Digamos que en ese sentido, pues la organización reconoce la importancia de este programa. Obviamente el Grupo Nutresa pues es un holding de muchas empresas, y la idea es que la idea es trabajar como por esa línea de alimentos más sostenibles del mundo. Entonces digamos que la compañía, dentro de esos indicadores, por ejemplo, uno es el índice de sostenibilidad Dow Jones, pues viene logrando esta reducción de emisiones, y pues Nutresa se encuentra, digamos, dentro de esa línea. Digamos que la idea es una convicción de tener productores y consumidores pues que tengan puesta la mirada en el cambio climático, que es un tema serio, y pues por eso es importante para la compañía identificar productos y organizaciones que empiecen a aplicar estas buenas prácticas, y obviamente esto impacta en temas de salud, en temas de conservación, y pues por eso para Nutresa la ley de acción climática que ya rige para Colombia pues es importante, y que ya los colombianos pues tenemos una herramienta normativa que va a permitir, digamos, validar o conservar ese gran futuro para nosotros como consumidores. Entonces, pues bueno, es grato contar que Nutresa, que hace parte del Pacto Global, pues dentro de sus diferentes líneas está trabajando por este tema de acción de climática con la reducción de emisiones. Entonces, pues nada, es una gran noticia, Ángel.
Es buenísima la noticia, porque estamos mostrando quién está haciendo bien la tarea, y que por ahí también puede ser el camino. Algunas veces nos toca cambiar la hoja de ruta, porque esto somos nosotros protagonistas de la sostenibilidad. Pero felicitaciones a Nutresa, felicitaciones al Gobierno Nacional, al Ministerio de Ambiente, que están motivando, inspirando y generando acciones para poder sumar a todo este tema de descarbonización y los impactos en el cambio climático. Y siendo así, rápidamente nos vamos a nuestra entrevista con nuestro siguiente invitado, Moisés Naid. Y siendo así, jefe, doctor Mauricio, por favor, denos un contexto y de una vez nos vamos a la entrevista.
Bueno, primero, es para nosotros como Planeta Sostenible, todos los invitados son muy importantes, cada uno de ellos dentro de su área de conocimiento. Sin embargo, en esta ocasión quiero resaltar, debido a una afortunada coincidencia de haber participado Ángela María, Víctor Hugo, yo mismo en el Hey Festival, yo en forma virtual, y Víctor Hugo y Ángela María en forma presencial, logramos tener una serie de contactos con diferentes personalidades que participaron en el Hey Festival. Y uno de ellos, también de manera virtual, fue el profesor Moisés Naín. Él es venezolano, es uno de los pensadores hoy más importantes en el mundo occidental, para ver las tendencias que están sucediendo en el mundo y cómo eso afecta las relaciones humanas, la geopolítica, los círculos de poder, cómo va avanzando la sostenibilidad en los temas de nuevas formas de pensar el desarrollo empresarial. Él es una persona, profesor de distintas universidades de los Estados Unidos, también distinguido miembro de Foreign Policy y columnista de varios diarios a nivel de habla hispana en todo el continente y en España mismo. Entonces, el profesor Naín ha escrito varios libros, pero uno de los que causó mucha en relevancia en su momento hace unos 5 años fue El fin del poder, cómo los micropoderes estaban afectando los grandes poderes. Y hoy, después de 5 años, plantea una tesis sugestiva con su libro La venganza de los poderosos. ¿Qué quiere decir esto? Está mostrando cómo los péndulos van cambiando, cómo las acciones van cambiando, pero que la sostenibilidad sigue siendo un eje articulador que facilita desde todo punto de vista los procesos de tendencia humana adecuadas. Por eso la Agenda 2030 de Sostenibilidad y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen siendo la agenda, para que esos micropoderes puedan tener voz y una agenda, perdón, y un diálogo razonable, formulado, con conocimiento, y que a quienes están interpelando esos micropoderes al gran poder, también el gran poder pueda en un momento determinado entender esas circunstancias. Y eso es lo que el profesor Naim nos va a exponer en esta sesión para orgullo de todos de Planeta Sostenible. Gracias, Ángela.
Siendo así, bueno, nos vamos a este espacio que le pusimos Conversaciones por la Sostenibilidad, muy orgullosos de esta apuesta de que Planeta Sostenible nos ayude a llegar a... se vuelve un medio para conocer gente supremamente interesante, comprometida por la sostenibilidad, o que desde sus acciones está generando los temas transversales que mueven la sostenibilidad. Vamos entonces con Víctor Hugo Malagón para que haga la presentación. Nelson, muchas gracias. Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, comparte con ustedes Conversaciones por la Sostenibilidad.
Tiempos convulsos para la esfera política y la ciudadanía. Los modelos bipartidistas, la distinción entre la izquierda y la derecha, la amenaza del populismo e incluso, como debe ser, la participación ciudadana y el trabajo de los ciudadanos en los procesos electorales están siendo cuestionados en el mundo entero. La sostenibilidad y la responsabilidad aparecen en el creciente discurso de articulación universidad, empresa, Estado y sociedad. Y para hablar de ello, tenemos hoy en Planeta Sostenible nada más y nada menos que a Moisés Naim, reconocido escritor y periodista. En este Hey Festival presenta su nuevo libro, La Revancha del Poder. Naim, como ustedes saben, es fellow distinguido del Carnegie Endowment for International Peace. Fue editor jefe de la revista Foreign Policy durante 14 años y en el año 2011 obtuvo el premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística. También es el presentador y productor de Efecto Naim, que todos seguimos con gran entusiasmo desde aquí, profesor. Y su nuevo trabajo ofrece una perspectiva, como siempre, única e informada sobre los fenómenos globales como el populismo y el poder. Tuve la suerte también de ser su alumno y su discípulo en Georgetown. Bienvenido, Moisés Naim, a Planeta Sostenible, un programa de la Red del Pacto Global en Colombia y la emisora de la Universidad del Rosario. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Mauricio López, director de la Red del Pacto Global en Colombia, Ángela María Gómez, nuestra directora de comunicaciones y directora de este programa, y este servidor, Víctor Hugo Malagón, miembro de la mesa de trabajo. Bienvenido, Moisés Naim.
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar conversando con ustedes tres. Muchas gracias, toda la profesor. Audiencia que ustedes tienen.
Muchas gracias, profesor. Y empezamos, si les parece a ustedes bien, preguntándole cómo enfrentar institucionalmente el fenómeno del populismo. ¿Qué está pasando en la democracia? Y no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Profesor Naim.
Así es. Lo primero que hay que hacer es no equivocarse pensando que el populismo es una ideología. El populismo es una serie de actividades, de iniciativas y de intervenciones dirigidas a obtener el poder político y retenerlo. Y se combina con la polarización, que es la división de la sociedad en partes. El populismo originalmente dividía la sociedad entre el pueblo noble, explotado, abusado por una élite depredadora. Y entonces eso se exacerbaba hasta hacer que el país estuviera fraccionado. Ahora los países se fraccionan en muchas más veces. En pedazos, ¿no? El populismo necesita la división del país y su esencia es prometer cosas que la gente quiere oír, pero no se preocupa mucho por garantizar que lo que promete lo cumple. Y de hecho, las expresiones más extremas de populismo terminan en miseria, en corrupción, en desigualdad, en catástrofes. Y el caso de Venezuela es un buen ejemplo de eso. Pero se mezcla, el populismo no viaja solo. El populismo ahora en el siglo XXI, y eso es de lo que trata mi libro que está saliendo esta semana, La Revancha de los Poderosos, es que viene acompañado de la polarización y de la posverdad. La polarización es esto que acabo de mencionar, pero potenciado por los instrumentos del siglo XXI, por las redes sociales, por la urbanización intensa en la que vivimos, por la revolución en informática, la inteligencia artificial. Todo eso hace que la polarización se exacerbe y que haya políticos que simplemente se dedican a promover divisiones con tal de quedarse con un poquito de la sociedad, pero ese poquito es suficiente para llegar al poder, y una vez que toman el poder por vía de los votos, conculcan la democracia y la vacían de contenidos, más que el de contenido de perpetuarse en el poder. Todo eso viene facilitado, amplificado por lo que se ha llamado ahora la posverdad, que es que no hay verdades establecidas, sino todo se cuestiona y se puede decir cualquier mentira en cualquier momento, y eso vale, ¿no? Entonces, estas son las tres P que estamos viviendo en estos tiempos: el populismo, la polarización y la posverdad. Y estas son las fuerzas que están concentrando el poder. En mi libro anterior, El fin del poder, yo hablé de las fuerzas que estaban debilitando el poder y fragmentándolo. En este nuevo libro, La revancha de los poderosos, analizo cómo los poderosos se han rearmado, reactivado, reorganizado para enfrentar las fuerzas que debilitaban su poder y están entonces a la carga en contra de los pesos y contrapesos que definen una democracia.
Muy interesante, profesor. Doctor Mauricio, adelante.
Sí, me parece, como yo le comentaba al profesor Nadine antes de empezar, tuvimos la fortuna en Cartagena de Indias, en un congreso de Andesco, de escucharle de primera mano lo del fin del poder. Y hoy, al presentar esta nueva visión, yo le decía que había sido preciso la descripción del fin del poder. Y se está viendo aquí en Acuyá, o sea, en todos lados es lo mismo. Y es muy difícil porque no está pudiendo tener una visión a quienes deben tomar decisiones de una manera tranquila. Porque, como decimos nosotros, en cualquier momento salta la liebre. Yo decía, decimos en Pacto Global, que del viejo marco de referencia, todo cuadriculado, pasamos a una maraña de referencia, casi a un bulto de anzuelos, donde no sabemos cómo coger todos esos temas. Quisiera que nos explicara un poquito más eso, profesor. ¿Cómo el mundo se está volviendo tan complejo?
Tienes toda la razón y tu descripción es perfectamente válida. Estamos en un... Siempre hay ansiedad acerca del futuro, acerca de qué nos va a traer el futuro. Por definición, es casi parte de la condición humana, es sentir cierta ansiedad por lo que viene, ¿no? Y la incertidumbre de lo que viene. Y eso, pues... está pasando ahora, pero está pasando de una manera mucho más potente. Todos sabemos que está pasando cosas como el medio ambiente, que el medio ambiente está cambiando, que hay una crisis de una emergencia medioambiental y con el cambio climático, y sabemos que eso nos va a tocar a nosotros, a nuestra familia, a nuestro país, la empresa en la que trabajamos, pero no está tan claro cómo quedamos después de eso, ¿no? Entonces eso es un producto de ansiedad. La pandemia, por supuesto, es una sorpresa que nos llegó y que pensábamos que era transitoria y se está prolongando más de lo que pensábamos. La inteligencia artificial y todas las innovaciones en tecnología informática, las fricciones entre las superpotencias. Mientras estamos hablando, hay 127.000 efectivos militares rusos en las fronteras de Ucrania, con la posibilidad de que estalle una guerra producto de la invasión. O sea, todos oímos todo eso, más la inflación, más el populismo, más las fricciones sociales, más las elecciones, que en el caso, por ejemplo, de ustedes las van a tener pronto, y las elecciones también generan ansiedades e incertidumbres. Entonces, cuando usted pone todo eso en la coctelera y la sacude, pues le queda una dosis muy importante de desconcierto, de ansiedad, de preocupación. Hay una frase célebre de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, el famoso filósofo político español, que en la década de los años 30, en 1933, escribió un libro. Y en ese libro hay una frase que yo la utilizo como epígrafe de mi libro, que dice: no sabemos lo que nos está pasando. Y exactamente eso es lo que nos está pasando. Es un poco la idea de que no sabemos dónde estamos parados. Y yo creo que Mauricio describió muy bien esa incertidumbre que rodea todo lo que hacemos, y no es solo una cuestión de países menos desarrollados o más desarrollados, está pasando en todas partes. Se siente en Suiza y se siente en Gabón, se siente en Portugal y se siente en Perú. Está en todas partes.
Profesor, tenemos un actor también absolutamente importante que todavía nos está costando trabajo vincularlo a estos escenarios sociales y son los jóvenes. ¿Cómo podemos acompañar este proceso para que los jóvenes puedan ser actores mucho más activos?
Ese es un gran tema, el rol de los jóvenes en la sociedad y el papel que juegan y que deberían jugar. Entonces, lo más importante es ser riguroso en el análisis. Los jóvenes son muchos y son muy diversos. No es lo mismo el joven que está en un ámbito rural en Colombia, donde sale a trabajar todos los días el campo y esa es su vida. Ese joven tiene expectativas, problemas, retos, ansiedades muy diferentes del joven que está quizás en Bogotá o en Cartagena, con el último pensando que tiene que cambiar su teléfono celular para comprar el nuevo. Ambos son jóvenes, ambos juegan un papel y ambos están rodeados de circunstancias que podrían estar en planetas diferentes, ¿no? Y dije solo dos ejemplos, pero podemos llegar a los jóvenes que están en la universidad, mientras los jóvenes que están desempleados en la calle, los jóvenes que están trabajando en política, más los jóvenes que no quieren saber nada de la política. Es decir, hay que disectar esa categoría y entender que estamos hablando de personas que tienen razones de ser, motivaciones, aspiraciones y deseos muy distintos cada uno. Lo que muchos tienen en común, me atrevo a decir, es la antipolítica. La antipolítica es la famosa frase que se vayan todos. No creo en nada ni en nadie, ni creo en la política, ni creo en los partidos, ni creo en nada. Y ni creo en los políticos y ninguno de los políticos me interesa. Cuando eso ocurre y se retira básicamente un segmento de la sociedad del debate cotidiano, del debate importante de política. En política hay mucha tontería, pero también hay mucho debate sobre cosas que definen el futuro de un país, donde los jóvenes deberían ser los principales interesados en moldearlo, ¿no? Porque son ellos los que van a vivir con esas realidades cotidianas dentro de 20 años, por decisiones que se pueden estar tomando ahora o que se están dejando de tomar. Entonces, lo más importante es tener la posibilidad de influir sobre los jóvenes en términos de la narrativa. Hay un tema muy complicado que tiene que ver con la narrativa de la antipolítica, del populismo y del odio de la polarización que lleva a la antipolítica. Entonces hay que tener una narrativa contraria, una narrativa que privilegie la libertad, que le dé la importancia que tiene a la democracia, que entienda que la democracia está bajo ataque y que a pesar que ellos no conocen lo que es vivir sin democracia, muy pronto podrán, si no se ponen en el proceso del salvataje de la democracia junto con otras partes de la sociedad, los sindicatos, los agricultores, los empresarios, los militares, los policías, los políticos, las amas de casa, los educadores, todos tienen que tener como principal prioridad que los une la protección de la democracia colombiana, que es defectuosa, que tiene enormes limitaciones, pero que no hay que votarla por eso, sino mejorarla y repotenciarla.
De acuerdo con usted, profesor. Y en este programa de Planeta Sostenible creemos profundamente en la relación entre sostenibilidad y responsabilidad. Usted nos ha hablado de las tres grandes P's y lo ha insistido muchas veces: populismo, polarización y posverdad. Y en eso de la posverdad, profesor, la sociedad nos está reclamando a todos los actores, a los políticos, a las ONGs, a las universidades, nos está reclamando ser guardianes de la calidad y la veracidad de la información. ¿Cómo abordamos como sociedad ese reto cultural, que no es un reto técnico, sino es una apuesta de largo plazo, profesor?
Yo tengo la esperanza de que en los próximos años vamos a ver una combinación de nuevas tecnologías, de nuevas instituciones y de nuevas leyes que van a conducir a un cambio en la cultura de las redes sociales hoy en día. Las redes sociales, ¿quién de nosotros no ha cometido el error de retuitear o de reenviar o de ponerle like a una idea que nos gustaba mucho pero que era mentira? Alguien la había inventado. Todos hemos cometido el pecado de contribuir a diseminar a través de las redes sociales mentiras. Algunos de nosotros lo hacemos ingenuamente, sin querer hacer daño, y hay otros que lo hacen muy deliberadamente para atacar a otros, para disminuir otros, para eliminar ideas, para tomar el poder, etc. Entonces, la primera tarea es, por supuesto, luchar con uno mismo. Debe luchar por no contribuir a la diseminación de ideas falsas, de ideas que son mentiras. No caer en el tema de la posverdad, que dice que todo es relativo y que no hay nada absoluto. Hay cosas que son absolutas. La hora en la que estamos hablando y el día en que estamos hablando es una realidad para todos que no debe ser debatida. Y hay cosas que también se acercan desde lo muy subjetivo, pero hay cosas muy concretas y objetivas que pueden ser parte de la conversación y deben ser parte, y que no son equivalentes a sus y al intento de hacer que todo se parezca a todo. Y no es así, no es cierto.
Profesor, es un privilegio estar con usted y los oyentes de Planeta Sostenible lo agradecen. Yo quisiera darle la palabra a Mauricio López, porque cuando uno está, Mauricio y Ángela María, en buenas compañías tan gratas y tan importantes, el tiempo pasa volando. Mauricio, adelante.
Dentro de las P que usted manifiesta, profesor Naim, yo le agregaría la P del personalismo. ¿Cómo está viendo esa visión del yo con yo y me importa nada a los demás? Y eso se ve, por ejemplo, en el tema de las vacunaciones, los no vacunas. ¿Cómo ve eso? Eso me ha dejado a mí muy, muy frío. Yo pensaba que vivíamos en una sociedad un poquito más solidaria, y de hecho es una sociedad solidaria. Pero a veces yo veo que el personalismo termina invadiéndolo todo, y ahí termina el sálvese quien pueda. Entonces, esa visión me está dejando un poco angustiado. ¿Usted cómo lo ve ahora?
Tienes razón. Yo diría lo siguiente. Primero, la ambición del poder, la ambición está muy asociada con lo que tú llamas personalismo, ¿no? Que es el ponerse a sí mismo y a los intereses individuales por encima de los intereses colectivos. Los políticos son así, lo han sido siempre desde el comienzo, desde Grecia. Y forma parte de ser político, ¿no? El personalismo, en ciertas maneras y en ciertos casos extremos, el narcisismo, el sentirse que uno es o debería ser el centro del mundo. Yo me preocuparía más por tener los mecanismos democráticos que impidan que los personalismos prevalezcan. O sea, es muy difícil pedirle a una sociedad que haga que todos sus líderes políticos abandonen el personalismo. Pero no es imposible para una sociedad tener reglas, normas, leyes y formas de hacer las cosas que limiten la autonomía y la capacidad de influencia que tienen los políticos personalistas, que están pensando solo en sus intereses y no en los intereses colectivos. Así que creo que este es un caso en el cual es más seguro apostarle a instituciones que apostarle a la buena voluntad de personas cuyo trabajo en cierta manera exige que sean personalistas. Y tú lo mencionaste, Mauricio, en términos también de las vacunas y del uso de máscaras, y cómo algunos políticos han utilizado eso y han politizado el uso de la todo el tema de las vacunas, cómo se ha politizado de una manera criminal, ¿no? Y lo estamos viendo. ¿Quién hubiera dicho que ponerse o no ponerse una máscara para protegerse de una epidemia o de una pandemia? ¿Quién hubiera dicho que eso es un acto político? ¿Qué locura es esa? ¿Cómo puede ser tal? ¿Cómo es eso de que ser vacunarse o no vacunarse se transforma en un tema de confrontación de la sociedad? ¿Cómo es posible que la ciencia sea tan malgastada, ¿no? Y los números son insólitos, y más insólitos es todavía la manera como los ignora la gente. En el 90, acaba de salir los números, en los hospitales de Estados Unidos, es entre el 80 y el 90% de las personas que mueren por COVID son personas que no estaban vacunadas. O sea, que la gente casi que se está suicidando por creer en una mala idea que han metido los políticos en la conversación y la han politizado. Y eso, la vacuna, no la vacuna, la mascarilla, no la mascarilla, no deberían ser temas de debate político, deberían ser simplemente el resultado de los datos, de la ciencia, de la evidencia.
Sin duda. Gracias.
Maravillosa reflexión, definitivamente. Y gracias por permitirnos tener también esa narrativa a través de Planeta Sostenible, porque es lo que queremos nosotros llevar frente a prácticamente este que es salud y bienestar. El objetivo de desarrollo sostenible, pues, es una reflexión frente a de criterio frente a cuál es nuestro rol en este tema de los científicos, ¿sí? Y también el tema de la verdad. Yo tengo, pues solo le pido ya para ir cerrando la entrevista, un mensaje a los jóvenes.
No hay, en la vida, no hay tarea más gratificante que ayudar a los demás. Y eso son investigaciones científicas que han demostrado que quienes más le dedican a ayudar a los demás, quienes más tienen la ayuda a otros como centro de su vida, sin esperar nada a cambio, sino simplemente la gratificación de haber ayudado a otros, es uno de los factores más importantes de la felicidad. Hay gente que estudia la felicidad, hay gente que se dedica a investigar en detalle y con largos, grandes números, largos periodos y grandes números de personas, trata de entender por qué hay gente más feliz que otra, qué es lo que hace la felicidad, el dinero hace la felicidad, el poder hace la felicidad. Bueno, resulta que de toda esa lista de cosas, la más importante para ser feliz es ayudar a otros. Y entonces, y eso muchas veces tiene que ver con la política, muchas veces no tiene que ver con la política, tiene que ver con organizaciones como la de ustedes, las ONGs, etcétera. Pero la política necesita jóvenes que sientan que quieren cambiar el país, no con las armas, no con la violencia, no con el odio, sino con el trabajo cotidiano de ayudar a otros. Y eso hace un país mejor.
Muchas gracias.
Naim, ha sido un privilegio enorme para los oyentes de Planeta Sostenible tenerle a usted. Sepa que Planeta Sostenible es también su programa, el Pacto Global de Colombia, con este esfuerzo maravilloso liderado por Mauricio, la Universidad del Rosario y su emisora UR Radio y todas las instituciones que queremos eso que usted nos acaba de llamar. Un llamado de esperanza, un testimonio de palabra que a todos nos inspira, pero sobre todo un testimonio de vida que seguimos muy, muy fuertemente, querido profesor Naim, en su reflexión, en su invitación y en su pensamiento. Y con esa con ese llamado a la esperanza, en una de sus frases precisamente del Fin de Poder, cuando usted decía la razón de esta realidad frustrante y peligrosa es con frecuencia muy clara: nadie tiene el poder suficiente para hacer lo que se sabe que hay que hacer. Aquí hay unas manos para tratarlo de hacer, querido profesor.
Muchas gracias, Víctor Hugo. Es siempre un placer conversar con ustedes. Les deseo mucho éxito, que continúen construyendo una organización que va a hacer el bien. Y que va a ser importante, ya es importante y va a ser aún más importante. Les agradezco mucho que me hayan invitado y espero poder estar con ustedes en persona de nuevo muy pronto.
Así será, querido profesor.
Que pronto Ángela nos María Gómez Duque conduce Planeta Sostenible.
Muchísimas gracias a Moisés Naín, a Mónica Cortés, Mauricio López, Diego, gracias, gracias Nelson Duarte por hacer magia, y a todos los miembros de Planeta Sostenible y de la Mesa. Siendo así, gracias Juan Sebastián Ríos, director de Rosario Radio, por hacer esto realidad, y nos escuchamos en la próxima emisión. Smoke them if you got them, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, 'cause I don't know how. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.